Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Está ya en marcha la segunda etapa de la Volta Ciclista Galicia 2019, etapa en línea, Bayona, 137 kilómetros, etapa quebrada, la cabeza del pelotón no está muy lejos de empezar a afrontar ya el alto, las primeras rampas del alto de Agroba, puerto de primera categoría y cuya cima está situada a 35 kilómetros de meta. Desde Bayona, a donde llegarán en torno a las 5 y cuarto de la tarde, los ciclistas desde Bayona partían a la 1 y media de la tarde. Recuerdo que tras la crono por equipos de ayer, Roger Adrià, corredor catalán del Lizarte Navarro, es el primer líder de la ronda gallega. El Lizarte invirtió ayer un tiempo de 9 minutos y 45 segundos, uno menos que el Cometa, que fue segundo, tercera plaza para el Superfroid, que quedó a 9 segundos, mientras que el Rías Baixas ocupó la cuarta plaza con 19 segundos más que el equipo ganador. En los otros dos equipos gallegos fueron quinto clasificado el Aluminios Cortizo, séptimo el Club Ciclista Vigués. Vamos a ver lo que nos depara la etapa de hoy y si dicta o no sentencia el Alto de Agroba.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Santi Peo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Ya hay lista de convocados en un Real Cruz Celta que juega mañana a 6:30 de la tarde en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Lista de 19 con dos grandes novedades.
Sí, una lista de 19 porque, como va a ser norma habitual durante esta temporada, Fran Escribá se lleva a los tres porteros que componen la primera plantilla y, como dices, una convocatoria en la que tenemos que, además, destacar varias novedades significativas. Vuelven Rafinha, David Costas y Okay Yokuzlu. En el caso del internacional turco, lo hace 3 meses y medio después de caer lesionado en aquel partido que enfrentaba a su selección, a Turquía, contra la selección de Grecia. Se van a quedar en Vigo, no se van a desplazar esta tarde en vuelo regular a la capital de España, ni Claudio Bobí por decisión técnica, ni Fran Beltrán ni Jorge Sáenz, que fueron expulsados el pasado domingo frente al Granada, ni Gabriel El Toro Fernández, que aquejado de un proceso gripal no ha podido entrenar los últimos dos días y que por lo tanto se va a quedar en Vigo, no se desplaza a Madrid con el resto de la expedición.
Rueda de prensa esta mañana de Fran Escribá, ¿qué rescatamos en forma de documentos sonoros del técnico valenciano?
Pues que, aunque acaban de recibir esta misma mañana el alta médica, llevan varios días entrenando con el grupo. Este es el momento actual, el estado físico de dos futbolistas que regresan a la convocatoria, como David Costas y Rafa Alcántara.
Han sido lesiones leves y son jugadores en los dos casos, que bueno, en el caso de Rafa es verdad que todavía no ha tenido opciones de jugar, pero venía jugando y estaba en plena forma. Entonces sí que es verdad que ha tenido 10 días más o menos sin entrenar con el grupo, pero entrena muy bien con el readaptador, al final entrena incluso a veces más que con el grupo, con lo cual su condición, tanto la de él como la de David Costas, es perfecta.
La otra gran novedad, sin duda, en la citación de 19 futbolistas para jugar mañana en el Wanda Metropolitano es la de Okay Yokuzlu, que incluso tiene alguna que otra opción de entrar en el equipo inicial. Tanto él como Pape Cheikh son los futbolistas que están, en principio, llamados a sustituir a Fran Beltrán, que, insisto, fue expulsado frente al Granada y que por sanción no va a estar mañana frente al equipo del Cholo Simeone. Okay, que estuvo mucho tiempo lesionado, pero que lleva ya varias semanas entrenando con el resto de sus compañeros, simplemente intentando recuperar las sensaciones perdidas en la rodilla. Sobre Okay, ha hablado también esta mañana sobre su estado físico su técnico, Fran Escribá.
Sí, a nivel de lo que es ritmo de competición, evidentemente puede que no esté en su mejor ritmo todavía, pero a nivel de condición también está bien. De hecho, ya la semana pasada contemplamos la posibilidad de que jugara, pero decidimos dar unos días más. Pero sí que ya hacía un par de semanas que lo veíamos muy bien y, bueno, afortunadamente ya está en condiciones.
Santi, Okay o Pape, por el sancionado Fran Beltrán, y si es titular Rafinha, presumiblemente sería en la plaza de Brais Méndez.
Sí, en principio sería lo normal. Veremos cómo es capaz de mantener el bloque, mantener la mentalidad de todos sus futbolistas. Recordamos que debido a las tempraneras expulsiones sufridas el pasado domingo en Balaidos frente al Granada, Brais fue uno de los perjudicados secundarios, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque apenas pudo jugar poquísimos minutos frente al conjunto nazarí. Así que veremos si Rafinha mañana, por superar esa lesión muscular, parte de inicio o si tiene que esperar su oportunidad para volver a debutar con el Celta desde el banquillo.
Y enfrente un Atlético de Madrid que es poderoso en el balón parado, una de las asignaturas pendientes del Celta.
Sin ninguna duda, el Celta que está sufriendo muchísimo, como casi siempre durante las últimas temporadas, en esas jugadas de estrategia, en esas jugadas a balón parado, y por el contrario el equipo del Cholo, que es especialista en este tipo de circunstancias. Y para muestra un botón lo que sucedió esta semana, sin ir más lejos, el pasado miércoles en el Metropolitano frente a la Juventus de Turín. Recuerdo que en esa primera jornada de la Champions el Atleti fue capaz de empatar ese 0-2 adverso por parte del equipo italiano. A balón parado va a tener que esforzarse mucho este Celta si quiere rascar, si quiere sacar algo positivo del estadio del Atlético.
El balón parado no es solo un tema físico, es un tema de actitud y de concentración. Hay veces que jugadores menos dotados para el juego aéreo son grandes defensores porque su actitud es la correcta. Sabemos que es un partido que, si vamos a estar exigidos en todas las facetas del juego, en esa vamos a estarlo, porque al final el tipo de partido uno se lo puede imaginar, pero lo que sí que se imagina es que en cualquier partido va a haber corners y faltas defensivos, con lo cual nos obligará a estar muy concentrados y muy agresivos sobre balón.
Cuando salió el calendario allá por el mes de julio, todo el mundo coincidía en el mismo mensaje: menudo arranque de temporada que le ha tocado al Celta de Fran Escribá, que recuerdo que ha sumado 2 derrotas, una victoria frente al Valencia y un meritorio empate en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. De hecho, hasta el momento en partido oficial, el Celta ha sido el único equipo que ha sido capaz de birlarle puntos al equipo de Julen Lopetegui. Pero es cierto que el arranque no ha convencido a todos de la misma manera. Hoy se le ha preguntado a Fran Escribá si mañana no se suman los 3 puntos o no se puntúa en el Metropolitano, y en función de lo que pueda pasar en las próximas jornadas, ¿cómo está él a nivel particular?
No, yo personalmente estoy muy tranquilo. Lógico que se veían los 3 primeros partidos con una dificultad máxima. Fuimos capaces de sacar 4 puntos de esos 9 y con problemas también en esas semanas y con muchas bajas. Y si pese a todo, después de esos 3 partidos los puntos no son los que esperamos, seguiré tranquilo y confiado en que esta plantilla, este equipo va a hacer muy buen año.
15 horas y 37 minutos. Queremos conocer la última hora del rival, la última hora del Atlético de Madrid. COPE Madrid, Andrea Peláez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? El Atlético de Madrid realizará esta tarde la última sesión de entrenamiento antes de recibir al Celta mañana en el Wanda Metropolitano, y la única baja es la del delantero Álvaro Morata, que, salvo sorpresa mayúscula, será baja para el partido de mañana. El madrileño sigue entrenándose al margen de sus compañeros, avanza porque ya toca balón, pero su principal objetivo es llegar al derbi ante el Real Madrid. Por lo demás, todos disponibles. La delantera volverá a ser Costa, Joao Félix, y la duda en el centro del campo es la de Tomás por esa sobrecarga muscular que sufrió ante la Juventus, aunque se descarta lesión, pero podría ser titular en su lugar Marcos Llorente. Día de fiesta, por cierto, mañana en el Metropolitano. El Atleti celebrará el Día de las Peñas con eventos desde primera hora en los aledaños del estadio como antesala para un partido que promete.
Gracias, Andrea. Atlético de Madrid, Celta mañana, y el siguiente partido de Liga, jueves de la próxima semana, en Balaídos, jugará el Español. Y en la agenda del seleccionador nacional figura que va a haber in situ este partido.
Una agenda que se ha hecho pública esta misma mañana y que hemos podido conocer. Robert Moreno, el que fuera segundo entrenador de Luis Enrique aquí en el Celta, acompañado del por entonces psicólogo del conjunto vigués, de Joaquín Valdés, han confirmado su presencia en el partido que el próximo jueves a las 8 va a medir en Balaídos al Celta y al Español. Muy pendiente, seguro, que de Yago Aspas y también de otros futbolistas, como por ejemplo Denis Suárez o Brais Méndez.
Y más cosas, porque en la tarde de ayer los capitanes del Real Club Celta visitaron el estado de las obras de la nueva ciudad deportiva que el club vigués está construyendo en el vecino concello de Mos. ¿Qué podemos decir de esa visita?
Escuchamos las declaraciones de la alcaldesa de Mos, de Nidia Arévalo, contando cuáles van a ser un poco los plazos y, sobre todo, habida cuenta de que hoy estaba previsto que se le presentase la documentación a todos los concejales que conforman la corporación municipal y que, si todo va por el orden correcto, en el pleno municipal de la próxima semana se pueda aprobar el ansiado Plan General de Ordenación Municipal.
No pleno ordinario do día 30 de setembro, o sea, dentro de una semana, aprobemos inicialmente a modificación do plan que tanto le vamos esperando. Bueno, y todo ten que chegar co tempo. Este é un procedimento administrativo, como saben, engorroso, lento, e agora que está pois xa todo como ten que estar, procederemos a su aprobación o brindeiro 30 de setembro.
Esto quiere decir que por fin vamos a poder empezar a ver a las máquinas trabajar, aunque alguna ya lo ha estado haciendo durante estos últimos meses, porque en principio, si no hay problema, recuerdo que una vez que se apruebe este Plan General de Ordenación Municipal, recuerdo que van a tener 2 meses los afectados para presentar alegaciones o para protestar si lo creen conveniente. Si no sucede nada raro, estos son los plazos marcados por Nidia Arévalo, por la alcaldesa de Mos, para que la ciudad deportiva pueda ver la luz definitivamente.
Estamos pensando que todo vai como de vera, alá para o mes de febreiro aproximadamente poderíamos falar da aprobación provisional para que despois a Xunta, que será pois no mes de abril aproximadamente, a Xunta entregue o que é a licenza definitiva. É decir, poñéndonos xa no peor dos casos, pois creo que antes de que chegue o mes de xuño, de maio, de xuño do 2020, o trámite debe estar terminado e Mos tendrá un documento definitivo que lle dará o pistoletazo de saída a que, bueno, pois se desarrolle toda esta parte deportiva comercial.
Con lo cual, Santi, me imagino que trasladar los entrenamientos del primer equipo a Mos no se va a cumplir las fechas que en su momento había manifestado Carlos Mourinho.
Sí, desde luego.
Se va a atrasar.
Se va a atrasar y, de hecho, en principio se va a atrasar bastante. Estamos con plena burocracia. Veremos si estos plazos que está marcando la alcaldesa de Mos finalmente se cumplen, que ya sabemos cómo son este tipo de circunstancias. Así que, si todo va bien, quizá para el arranque de la temporada 2021 veremos si las primeras piezas del club, del Real Club Celta, sí pueden empezar a entrenar en las nuevas instalaciones de Mos.
¿Algo más?
Acuerdo hecho oficial por el Celta esta misma mañana. Hace una semana se hizo oficial con el Athletic Club de Bilbao, ahora con otro equipo vasco, con la Real Sociedad. 600 entradas para Anoeta y para Balaídos cuando se enfrenten Celta y Real Sociedad, bien en Vigo, bien en Donosti, al precio asignado ya, como ocurre en otras ligas, como por ejemplo en Inglaterra, a 25 euros para los aficionados visitantes.
Dicho queda, feliz fin de semana.
Igualmente.
15 horas 42 minutos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en el Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va a enviar de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en el Partidazo de COPE.
Retomo lo que es actualidad deportiva para las próximas 48 horas en este intenso fin de semana que tenemos por delante en fútbol. Segunda División B, pleno de los equipos de la provincia contra equipos de las Islas Baleares. Mañana en Corusio, mañana en Obao, 12 de la mañana, Corusio, Ibiza. El domingo, 11:30 en Santa Eulalia, también en Ibiza, Peña Deportiva contra el Celta B. Y en Pasarón, pasado mañana domingo, 12 de la mañana, el Pontevedra que recibe a un histórico del fútbol español como es el Atlético Baleares. Y en tercera división, en nuestro grupo 1, el líder, el Choco, recibe en Redondela al Estradense domingo, 6 de la tarde, defendiendo esa primera plaza. Y una hora antes, en Cangas, un Alondras apurado y necesitado de puntos recibe al Rápido de Bouzas de nuestro siguiente invitado. Entrenador Miguel Fernández, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Un clásico, ¿no?, de la tercera división, un Alondras Rápido de Bouzas.
Sí, los equipos míticos de la categoría y por cercanía, pues un partido, un derbi bonito y esperemos que dé buen fútbol también.
Está claro que esto no ha hecho sino comenzar, Miguel, pero Alondras abajo, en puestos de descenso, vosotros por la zona media de la tabla, poco a poco irán colocándose las piezas en su sitio, unos y otros estáis llamados a estar en la primera mitad de la tabla.
Esto acaba de comenzar, sobre todo nosotros tenemos un equipo totalmente nuevo, entonces también creo que le pasa un poquito a ellos con muchas caras nuevas, entrenador nuevo, entonces esto va a llevar un proceso y yo creo que un par de meses ya se empezará a ver un poquito dónde vamos a estar cada uno.
¿Cómo has preparado, cómo estás preparando esta semana el partido del domingo?
Pues intentamos sobre todo concienciar de que aunque el rival no haya empezado excesivamente bien, es un rival que en su casa es muy duro, la afición la apoya mucho y que sé que van a salir desde el primer segundo a muerte, porque necesitan los puntos y porque están en casa y porque son un equipo muy fuerte.
Me decías anteriormente que estáis pagando el peaje, muchos equipos, entre ellos el Rápido, de tener una plantilla muy renovada respecto al año anterior. Por ahora, ¿estás contento con el rendimiento de tus chicos? ¿Crees que hay todavía mucho margen de mejora?
Nosotros tenemos que, sí, nosotros tenemos mucho margen porque nos estamos conociendo, es que tanto cuerpo técnico, jugadores, estamos conociéndonos poco a poco y trabajando muy duro, muy intenso, estoy muy contento con ellos, pero eso va a ser un proceso que lleva su tiempo y que cada día yo creo que vamos a ir creciendo y no estamos aún muy lejos de lo que queremos, evidentemente.
Mister, mucha suerte para el domingo, la misma suerte que le deseamos al Alondras. Miguel Fernández, entrenador del Rápido de Bouzas, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Vale, muchas gracias, un saludo. Gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y no dejo cangas, porque si hay un buen partido de fútbol, tercera división, domingo, 5 de la tarde entre Alondras y Rápido de Bouzas, mañana en la misma franja horaria que el Celta Atlético de Madrid, mañana en Ogatañal tenemos partido de la Liga Asobal, Frigoríficos Domorrazo recibe a Puerto Sagunto en su domicilio, a punto de abandonarlo porque hay entrenamiento esta tarde. Dani Cerqueira, muy buenas tardes, capitán.
Hola, hola, buenas tardes.
La clásica pregunta chorra que hace el periodista cuando entrevista a un invitado que acaba de cumplir años, en tu caso 35 esta semana. ¿El mejor regalo sería ganar mañana?
Oh, por supuesto que sí. Mañana es lo importante.
Bueno, dos partidos. Una victoria de prestigio en Ogatañal ante Granollers, derrota el pasado fin de semana en Guadalajara. ¿Podemos decir que los números por ahora van coincidiendo, van casando?
Bueno, sabemos que en casa hicimos un buen partido y no esperábamos hacer tener tantos fallos contra Guadalajara y no pudimos sacarlo adelante. Ahora solo tenemos que pensar en que haciendo un buen partido y similar al que hicimos en contra Granollers, mañana podremos sacar los dos puntos.
En las cuentas, Dani, de un equipo como Cangas que busca por encima de cualquier otra circunstancia la permanencia, en vuestras cuentas figura a Puerto Sagunto, hay que ganarle en Ogatañal, sí o sí.
Más que a Puerto Sagunto, prácticamente todos los equipos que tienen que pasar por aquí por casa tienen que tener la opción de que nosotros tenemos que intentar ganarlos. Podemos dejar el Barça un poco fuera porque es un equipo muy superior, pero el resto hay que competirlos y claro está que aún encima un equipo como Sagunto, que puede ser de nuestra liga, nuestra zona de liga, es un partido marcado con una X en el calendario.
Habéis cambiado mucho con el nuevo técnico, habéis cambiado no ya tanto en la forma de entrenar y sí en la forma de comportaros en cancha.
Sí, cada entrenador tiene sus peculiaridades, cada uno le gusta unas cosas u otras y con Nacho la verdad que sí, hay cosas que se cambiaron y bueno, todo requiere un tiempo, estamos entrenando y estamos mejorando en las cosas que él nos pide. Y bueno, eso se vio reflejado el otro día en el partido en casa, que tenemos un juego más rápido y bueno, al final es un cuestión de tiempo, de acoplarnos bien y que las cosas hagan lo mejor posible.
Fíjate, tú lo has dicho, un juego más rápido. No sé si eso conlleva también a ser más descarados en ataque.
¿Cómo? Perdón.
Digo que al jugar un balonmano rápido sois más descarados, más agresivos en ataque.
Sí, al final imprime rapidez y al final hay muchas más acciones, más variedad de juego. Eso implica también que bueno, hay que bajar más veces para abajo, porque al final es más ataques, hace 50 ataques, hay que bajar 50 para defender. Pero bueno, es importante las rotaciones también que se hagan más, porque es al final el tiempo de que fatiga es más corto, todo influye.
Todo influye. Esperemos que para bien mañana ante Puerto Sagunto, 6:30 de la tarde en Ogatañal, tercera jornada de liga de esta Asobal, 19-20. Rosaleiro, Dani Cerqueira, gracias.
Gracias, muchas gracias.
10 son los minutos, poco más de 10, son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde.
Cuarto circuito de golf COPE Galicia. Premios y regalos espectaculares. Un viaje a Madeira en hotel de 5 estrellas o uno a Panamá. Sí, sí, has escuchado muy bien. A Panamá. Apunta bien los campos. Golf Lugo, Campo Mar Golf, Hércules Golf, Golf Valderrois, Praia del Rey, Guardián Bon Suceso, Golf Maze, Mondariz Golf, Rack Santiago, Rack Vigo, West Cliffs, Vidago, Aguas Santas y la gran final en Maze 27, 28 y 29 de septiembre. Cadena COPE, la casa del golf.
Y del balonmano al baloncesto, porque hoy tenemos baloncesto en directo en Marín, pabellón de Arraña, 8:30 de la tarde, dos equipos de la Leb Oro frente a frente, dos equipos gallegos, el Marín Peixe Galego contra el COP de Ourense, buscando una plaza en la finalísima de la Copa Galicia Senior Masculino, que se va a jugar este domingo, también en Arraña, también en Marín, entre el Obradoiro y el equipo que gane en la semifinal a partido único de esta noche. Marín Peixe Galego frente al COP de Ourense, 8:30 de la tarde. ¿Cómo va a llegar a Marín el equipo ourensano? Pues salgamos de dudas. COPE Ourense, Pepe Garrote, cuéntanos.
El Club Orense Baloncesto afronta esta noche las semifinales de la Copa Galicia con la incertidumbre de ver qué equipo saldrá a la pista. Me explico. 6 partidos amistosos llevan esta pretemporada el cuadro de Gonzalo García de Vitoria, 5 derrotas y solo una victoria. Eso sí, la victoria de prestigio, porque fue en el derbi ante el eterno rival, el Breogán de Lugo, por 64-66. Jugó un amistoso esta semana en Coruña, el miércoles, en la presentación de Básquet Coruña, y cayó derrotado, esa quinta derrota que decíamos de la pretemporada, pero lo de menos fue el resultado, era un partido amistoso. Lo peor fue la lesión del base Óscar Alvarado, uno de los buques insignias para esta temporada y que no va a participar en el partido de esta noche, ni tampoco en una hipotética final que se jugaría el domingo ante Obradoiro. Esperan, apuran la recuperación que pueda llegar para el primer partido de liga que tendrá lugar en Almansa. Un COP que una temporada más ha vuelto a reinventarse, ya que únicamente 2 jugadores, los veteranos Alfred Ott y Kevin Van Gui, continúan de la pasada temporada. El resto, nuevas piezas que Gonzalo trata cada semana que pasa a pasos agigantados de engranar para el inminente comienzo de la competición. Así que por eso te digo que veremos a ver qué COP nos encontramos esta noche. Si el de las 5 derrotas en esos 5 partidos de pretemporada o si el que dejó la buena imagen en Lugo con esa victoria ante el equipo de Breogán.
Gracias, Pepe Garrote, desde COPE Ourense, última hora del COP. Pues el deseo es que se pueda ver esta noche un buen partido. El premio para el ganador, jugar contra Monbus Obradoiro, la finalísima de la Copa Galicia, pasado mañana domingo, en Marín, contra, insisto, el ganador del partido de esta noche. Y por cierto, ha habido respuesta del base vigués Alberto Abalde, jugador de Valencia, a unas recientes declaraciones del seleccionador nacional Sergio Escariolo sobre aquellos jugadores que habían declinado optar a estar en la selección que el pasado domingo conseguía el título, conseguía la medalla de oro en el Mundo Básquet celebrado en China. En declaraciones a COPE Valencia, Alberto Abalde se defiende.
No, no fue un no, ni mucho menos. Además, no estoy en la posición de decir que no, ni de exigir nada, por supuesto, a la selección, porque no he hecho nada todavía, esa es la realidad. Y no fue un no, por supuesto. Creo que ahí, bueno, a veces sale un titular y se puede tergiversar un poquito el asunto.
Pues seguimos como estábamos. Uno dijo que se borró y el otro, en este caso Alberto Abalde, que Escariolo, o los periodistas que reflejaron y reprodujeron las declaraciones del seleccionador español, están sacadas fuera de contexto.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y he querido dejar para el final, pues, un importante acontecimiento que tiene que ver con el ajedrez y que se disputa, o que se celebra, mejor, este fin de semana en Vilagarcía. El Club Xadrez Fontecarmoa organiza la 27ª edición, casi nada, 27ª edición del Memorial Adolfo Pedrido. Manuel Suárez, directivo del Club Xadrez Fontecarmoa. Don Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Se suele decir, y tiro de refranero, que lo importante no es llegar, que lo importante es mantenerse. 27 ediciones, en principio, a mí me merecen ya el respeto, y hablamos de un torneo que parece haber mejorado, crecido, haberse consolidado en el tiempo.
Sí, es un torneo de los más antiguos de Galicia, en el ajedrez, y al que todo el mundo le tiene mucho cariño por la persona que representaba a Adolfo Pedrido, que fue uno de los componentes más importantes en llevar al ajedrez a como está hoy en día, vamos.
Manuel, hablemos un poco del torneo en esta edición del año 2019. ¿Cuántos participantes y si podemos destacar algún nombre propio entre los que han confirmado ya su presencia mañana?
Sí, vamos a ver, tenemos 200 participantes, que es el número de jugadores que tenemos para máximo para el torneo. Entonces, lo tenemos restringido a ese número, que es la capacidad que tenemos nosotros para albergarlos. Sí, también podemos destacar que hay varios maestros titulados, concretamente 9, de los cuales 2 son grandes maestros. Por ejemplo, Vladimir Perkot, que viene de Bulgaria, y Arián González, que viene de Cuba. Después hay maestros también españoles, concretamente nuestros del club, como Julio Suárez, que fue campeón de España sub-18 3 años consecutivos, y otros jugadores también del ámbito gallego de gran importancia, que vienen de 35 clubes aproximadamente de ajedrez de Galicia y de Castilla y León también.
En la presentación que tuvo lugar de este Memorial Adolfo Pedrido, rectifíqueme si me equivoco, se llegó a decir que en este torneo se reparten puntos elo para los no iniciados. Los puntos elos pues serían algo así como el equivalente en tenis a los puntos ATP, que al final sirven para rankear a los jugadores.
Sí, sí, cualquier torneo oficial en el que vengan pues jugadores titulados o se juegue campeonato realmente oficial, se disputan puntos elo con todos aquellos que tengan capacidad de tenerlos, ¿no? Y que se pueden conseguir para la gente que no los tenga, ¿no?
¿Y cómo ha sido posible, y se lo pregunto como organizador, atraer a este memorial, pues usted lo ha dicho, a varios grandes maestros?
Bueno, suele ser gente que ya se dedica también a vivir del ajedrez, muchos de ellos, y que van a todo este tipo de eventos que tienen cierta categoría, ¿no?, a nivel pues nacional o en este caso autonómico, que este es uno de los más importantes a nivel autonómico en este tipo de juego, de juego rápido, ¿no?, que es una competición que se juega a 15 minutos más 5 de incremento por jugada, ¿no? Y dentro de ese ámbito es de los más importantes de Galicia.
La última, ¿dónde se disputa este memorial? ¿Cuándo empieza y cuándo está previsto que sean las partidas finales y decisivas?
Vamos a ver, comienza mañana en el recinto ferial Fesdega de Villagarcía y comenzamos a las 11 de la mañana. Se van a disputar 7 rondas, cada hora a las 11, a las 12, a la 1 y después por la tarde a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7. Las más importantes son las últimas, lógicamente, que es donde se está jugando el torneo. Y ahí después haremos la misma entrega en el mismo local de los premios sobre las 8 de la tarde aproximadamente.
Pues que todo vaya bien, que se pueda ver un buen torneo de ajedrez, que los aficionados disfruten y que el próximo año podamos estar hablando de que una vez más el Club Xadrez Fontecarmoa organiza la que entonces sería 28ª edición. Don Manuel Suárez, un placer poder charlar con usted.
Muchas gracias, muy amable. Hasta luego y buenos días.
Son las 15 horas y 59 minutos.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más, que estamos a 20 segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os habló Antonio Estévez. El lunes volvemos. ¡Feliz fin de semana para todos!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.